Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. La ANAPI y los CDR fueron excluidos de los foros de las organizaciones no gubernamentales que sesionarán en Lima, Perú, de forma paralela a la Cumbre de las Américas. Yolanda Huerga recogió la reacción de un economista cubano, amplio conocedor del sector agrícola.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, se quejó el miércoles de haber sido excluida del foro de la sociedad civil convocado para la séptima Cumbre de las Américas que se celebrará en Perú el próximo abril. Manifestó el economista artemiseño Germán Manuel González, quien cuenta con una larga experiencia en el sector agrícola cubano.
La ANAP, para lo único que ha servido, para fines políticos, la ANAP cumple su papel como apéndice del partido para mantener a los campesinos tranquilos, es sostenedora, igual que la CTC con los trabajadores, igual que la UNEA con los escritores.
La funcionaria María del Carmen Barroso no mencionó que la producción agrícola ha descendido vertiginosamente desde 1959.
Que los campesinos cubanos, ocupando una pequeña parte de la tierra, son los que más alimentos producen en Cuba, pero eso no tiene que ver con la nada, eso tiene que ver con la propiedad privada y la iniciativa, que los campesinos son más eficientes que las fincas estatales.
Durante la pasada cumbre en Panamá, el gobierno cubano envió a grupos formados por miembros de los CDR, la UJC, la FMC y la UNIAT, entre otros, para acosar a los representantes de la sociedad civil independiente que participaron. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A pesar de la oposición de Cuba, China y Rusia, la Organización Internacional del Trabajo creó una comisión para investigar las violaciones laborales en Venezuela. Desde Ginebra informa Aymara Lorenzo.
Luego de 15 años de denuncias de los empleadores venezolanos sobre el incumplimiento de convenios internacionales por parte del chavismo, este miércoles el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo decidió nombrar una comisión de investigación que evaluará las faltas del Estado venezolano. El viceministro del Trabajo, José Rivero, acusó a Fedecámaras, el gremio empresarial venezolano, de querer politizar el caso contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Este no es el procedimiento adecuado. Pues más bien debilita puentes de diálogo que el gobierno ha abierto con Fedecámaras.
La comisión de investigación se produce por la gravedad y persistencia en las violaciones a los convenios de la OIT y la renuencia del gobierno venezolano a acoger las recomendaciones del organismo internacional, tal y como lo explicó el sudafricano Matunzi Duaba, vocero de los empleadores en la OIT.
Permitir al país avanzar y generar más empleo decente, productivo, una estabilidad social con objeto de preparar el camino para una paz larga y duradera que garantice el Estado de Derecho.
La Comisión de Investigación contó con el apoyo mayoritario de todos los países y con el rechazo de Rusia, China y Cuba. Desde Ginebra, Suiza, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
El primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, actual embajador de su país en Canadá, es esperado en las próximas horas en Lima para que asuma la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra deberá tomar lo antes posible un vuelo desde Ottawa hacia Lima para asumir la jefatura del Estado y nombrar un nuevo gobierno que cumpla con el periodo de gestión del 2016 al 2021. Y el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, instó a los fiscales federales a pedir la pena de muerte en algunos casos relacionados con las drogas. La directiva de Sessions fue enviada el martes en un memorando a 93 fiscales federales de Estados Unidos y especifica los casos en que se puede usar la pena de muerte. Esos crímenes incluyen ciertas actividades del crimen organizado, el uso de las armas que hayan causado muertes durante un delito de narcotráfico, asesinatos y el manejo de cantidades muy grandes de estupefacientes. Y finalmente, este miércoles fue asesinado a balazo casos el periodista mexicano Leobardo Vázquez Axín en el estado de Veracruz. Axín escribía para el sitio de noticias digital Enlace de Gutiérrez Zamora y tenía 42 años de edad. Es el quinto periodista asesinado durante el actual gobierno de Veracruz, que comenzó en diciembre del 2016, y el número 21 en los últimos 7 años. Veracruz está considerado como uno de los estados más letales para el ejercicio del periodismo en México. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este, bueno, le decimos juernes al jueves. En este juernes, casi
chica,
viernes.
Mejor es el día de la elegancia.
El día más elegante, jueves. Todavía no sé por qué. Todavía no sé por qué es el
porque
más elegante.
Porque mañana viernes aquí, ajá, la gente, yo siempre digo elegante porque tú sabes que uno se pone pues la ropa más informal.
Ah, entiendo, entiendo. Ok, bueno, pues buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Alex Rivero. Y vamos a comenzar el programa con una entrevista que le hicimos Exilda, Vicky y yo a Estrella Jiménez de la organización Quirira. Es una ONG española que trabaja contra la mutilación genital. Y tal. Hábleme un poco de la Fundación Quirira, exactamente qué es lo que hace para nuestras amigas en Cuba que no están familiarizadas con el trabajo.
Vale, la Fundación Quirira es una pequeña organización, como bien has dicho, que trabaja desde España consiguiendo fondos para campañas educativas que luchan específicamente en Kenia contra la ablación. Entonces nosotros, básicamente, nuestros objetivos es erradicar, nuestro objetivo principal es erradicar la mutilación genital femenina. Y nuestros proyectos de desarrollo están en Kenia, en 2 tribus diferentes. Una se llama Taraka, cerca de Somalia, y otros se llaman Pokot y están cerca de Etiopía ya.
¿Por qué escogieron Kenia?
Pues básicamente por una casualidad. Nosotros estábamos trabajando con una organización muy grande que se llama Ayuda en Acción y de hecho todavía seguimos colaborando y ellos nos ayudan muchísimo. Y esta organización tenía muchos proyectos de desarrollo en África, especialmente en Kenia. Fuimos a un proyecto en el que se luchaba pues contra la pobreza y uno de los problemas más fuertes que había en esta comunidad era la ablación. La ablación impedía que esta comunidad pudiera desarrollarse y funcionara mejor. Entonces, a raíz de ahí fue nuestro choque con la ablación y decidimos crear un pequeño grupo, que es el Grupo Quirira, para luchar específicamente contra la mutilación genital femenina.
¿Se sabe de dónde viene esa horrible tradición?
Nosotros lo que hemos preguntado y lo que hemos indagado, llevamos trabajando con estas comunidades desde hace casi 14 años ya. Es muy difícil comunicarse porque es un tabú. Realmente la gente, las mujeres no hablan de la mutilación genital femenina. Entonces nos cuesta muchísimo entablar conversación y que nos cuenten. Pero sí que lo que hemos logrado saber es que es una costumbre ancestral y lo que hace es es como un ritual de paso a la edad adulta. La niña es niña, pero para pasar a ser miembro de pleno derecho de una comunidad tiene que ser ablacionada, le tienen que hacer la ablación. Y así, por este ritual, pasa a ser miembro de pleno derecho de la comunidad. Realmente es una forma de venta de las mujeres a la familia de los hombres. En algunas de estas tribus lo que hay es una dote cuando las niñas se van a casar que se da desde la familia de la niña a la familia, perdón, de la familia del marido a la familia de la niña. Con lo cual la niña, porque son muy jóvenes cuando las casan, son algo así como compradas por la familia del marido, que muchas veces estos maridos son personas muy mayores ya. Entonces, si las niñas tienen hecha la ablación, a las niñas le pagan mucha dote. Si no tienen la ablación hecha, no se paga dote por ellas.
Cuando usted dice niña,
es el tema fundamental.
Usted dice niñas, ¿de qué edad estamos hablando?
Pues estamos hablando de niñas entre 5 o 6 años hasta antes de la pubertad. Uh-huh. A las niñas cuando se casan son prácticamente recién hechas mujer y es antes de la pubertad.
Entonces una niña que tenga 13, 14, 15 años, que para nosotros es una niña, en ese medio, si no le han hecho la ablación, es una niña que puede ser hasta repudiada.
Es exactamente, es así. Son repudiadas, pero normalmente ellas son, las niñas tienen que escapar de la comunidad, porque en estas condiciones de vida donde viven estas tribus, muchas veces es imposible sobrevivir si no es en comunidad. Entonces las madres lo que quieren es que sus hijas sean miembros de la comunidad, porque es la única forma de subsistir que tienen. Estamos hablando de sitios donde ir a por agua pues son 6-7 kilómetros andando. No hay carreteras, no hay agua corriente, no hay luz. Entonces son situaciones muy extremas. Y la única forma que tiene de sobrevivir una mujer es casándola, integrándola en otra familia. Si esa familia no la quiere comprar o no la quiere integrar porque no tiene hecha la ablación, esa niña es repudiada y moriría. Entonces nosotros hacemos casas de acogida, casas de rescate, para cuando estas niñas dicen que no a la mutilación, tengan un sitio.
Vamos a explicarle a las amigas que quizás no están familiarizadas con el término ablación o mutilación genital, ¿qué exactamente implica ese procedimiento?
Bueno, la mutilación genital femenina, todo esto estamos hablando que hay muchísimas maneras, muchísimas formas, dependiendo de cada tribu, de cada zona, los procedimientos son diferentes. Yo he escuchado en sitios que se les hacen a las niñas al nacer, o sea, que ni siquiera tienen conciencia de lo que les ha pasado. Pero en general, a las niñas les hacen la ablación en las edades comprendidas entre 6, 12 años, 13 como ya es muy tarde, y hay diferentes tipos de ablación. La ablación es el corte o extirpación de los órganos genitales. Entonces hay diferentes tipos de ablación, básicamente hay tres. Uno, que es entre comillas, por así decirlo, el menos agresivo, aunque es una barbaridad igual, es el corte del clítoris. Entonces esto es lo que sucede en la comunidad taraca que les estaba contando. Cortan el clítoris, entonces la mujer se queda totalmente insensible. Uh-huh. Por supuesto, esto se hace en sus domicilios, sin ningún tipo de muchas veces de higiene, ni de anestesia, ni nada de nada. Y además se hace a varias niñas de esa zona. Va una señora que es especialista en la mutilación y lo hace a pues, 3, 4, 5 niñas a la vez. Entonces, este corte muchas veces lleva consigo infecciones bestiales, incluso el contagio del SIDA, porque lo hacen con el mismo cuchillo. Puede ser un cuchillo, una cuchilla de afeitar, todo esto en vivo, sin nada de anestesia. Y claro, pues las niñas sufren unos traumas y unos shocks, las mujeres tremendos, que llegan a producir pues unos sangrados bestiales. Otras veces se quedan con unos problemas luego tremendos para dar a luz, porque se tocan nervios y no pueden dilatar bien cuando dan a luz a su primer hijo. Hay una serie de consecuencias tremendas por el hecho de realizar esta ablación.
Entonces, el primer tipo solamente se corta el clítoris. ¿Cuáles son las otras dos tipos?
Hay otro tipo que es más agresivo, que cortan labios mayores también. Además de clítoris, cortan labios mayores. Pero la peor de todas es la infibulación, que es la que hacen en tribus como la Pokot, que les hablaba antes, y en Somalia, que es el corte total de clítoris, labios menores, labios mayores y cosido. con lo cual a la mujer solamente le dejan un agujero del tamaño de una cabeza de cerilla para que por ahí pueda orinar y por ahí es por donde tiene su flujo menstrual. Entonces produce unos problemas tremendos.
Dios mío.
Cuando las casan la primera vez, el marido abre esa zona, que se ha quedado totalmente lisa, abre esa zona y a veces en algunas tribus vuelven a coser después de dar a luz. Es un horror.
Sí, es un horror. Mencionó que la Fundación Quirira lleva 14 años trabajando en esta causa. ¿Están viendo logros, menos casos, más empoderamiento de las mujeres con quien ustedes trabajan?
Sí, nosotros, eso es uno de nuestros objetivos, que es que poco a poco se vayan cumpliendo, es lo que nos da fuerza para seguir en este programa, porque cuando nosotros llegamos a Tarhaka la primera vez hace 14 años, se mutilaba al 100% de las niñas. Todas las niñas antes de la pubertad eran mutiladas. Fueran ciegas, estuvieran enfermas, siempre. Y ahora mismo, en una zona que mutilaban casi a unas 600 niñas anuales, depende de los años. Pero, por ejemplo, esta campaña pasada solamente mutilaron a 3. Es mucho. Ya hay niñas mutiladas, siempre es horrible, pero solamente fueron 3. Y son 3 casos que además están denunciados los padres por llevarlas a la mutilación.
¿En Kenia hay alguna legislación que prohíbe eso?
Sí, en Kenia se prohibió por ley, si no recuerdo mal, creo que fue en el 2005, pero tendría que revisar, más o menos por esa fecha, 2005. Y desde entonces, bueno, el problema muchas veces de la prohibición de la mutilación genital femenina es que es así por ley, pero no es efectiva. ¿Qué quiere decir? Que en los proyectos en los que se trabajan están tan aislados que muchas veces no hay voluntad de acabar con la mutilación. Y como es algo de costumbre, tribal, las autoridades no se meten en el tema o no se metían. Ahora, poco a poco, ya la cosa va siendo más seria. Y si hay denuncias, se investigan, incluso pues se llevan a cárcel. Nosotros lo hemos vivido. Pero en el momento de arrancar la prohibición, no era así. No era así. A veces pues no se denunciaba o muchas veces se trataba de esconder. Pero ahora mismo, poco a poco, sí que se va consiguiendo pues una denuncia y va poco a poco todo en la rueda de acabar con esta brutal costumbre.
Ahora, ¿cómo hacen ustedes para lograr estos cambios? Porque cambiar tradiciones es tan difícil.
Sí, es tremendo. Es uno de los grandes problemas. Porque, no sé, combatir la pobreza. A veces tenemos pues alguna escuela que ayuda a construir una pequeña clase o poner unos paneles solares. Es cuestión de un año.
Ustedes tienen tres fondos. Ustedes tienen 3 escuelas, leí.
Sí, no, tenemos más. Tenemos 9 escuelas. 9 escuelas. Ah. Sí. Tenemos 9 escuelas, hemos puesto paneles solares, tenemos 2 casas de acogida, se ha creado una explotación agropecuaria para mantenimiento de estas casas de acogida para niñas que escapan de la mutilación. Pero el objetivo principal nuestro es la lucha contra la ablación. Esto lo hacemos por medio de campañas educativas y básicamente se trata de hablar mucho. Y empezamos nosotros hace 14 años porque era una población muy aislada. Llegamos, ya os digo, de manos de Ayuda en Acción y no habían visto una persona blanca en su vida. Entonces creábamos bastante expectación y aprovechando porque fue en agosto y en agosto en Tarhaka es el mes de las mutilaciones. En otras tribus depende, ahí en la tribu Pocot se hace en primavera, pero en la zona Tarhaka se hace en agosto. Entonces cuando nosotros llegamos allí iban a mutilar a unas niñas. Fue la primera vez que nosotros hace 14 años teníamos contacto con este problema. Y empezamos a hablar y a preguntar que por qué, qué beneficios, que por qué se hacía. Entonces ellos me preguntaban a mí que si yo estaba mutilada y que si mis hijas no estaban malditas, al decirles que no estaba mutilada, obviamente. Y se quedaron muy sorprendidos. Entonces cuando yo vi que esta gente no sabía realmente que en otras zonas, que en otros países no se mutilaba, vi que era un problema de comunicación y entonces que teníamos que hablar, que lo teníamos que contar lo que pasaba en el resto del mundo contar que la mutilación genital femenina es algo que no ocurre en países, incluso en otras tribus de Kenia, por supuesto no se mutila, pero ellos no lo sabían. Entonces era cuestión de empezar a hablar. Entonces empezamos a hablar por los colegios, a hablar con los líderes locales, creamos un club antiablación en cada escuela, con los profesores, empezamos a hablar con las madres, y una vez que empiezas a hablar, poco a poco la gente se va animando. Y poquito a poquito, pues todo fue surtiendo efecto. Sí que es verdad que hemos tenido años de avances, años de retroceso, pero en 14 años hemos logrado que en una zona como Toraca prácticamente la mutilación se reduzca a estos poquitos casos. Siempre hay alguna resistencia.
Leí que ustedes tienen como un grupo de socios, ¿no?, que les entregan 30 euros anuales y con eso ustedes pues ayudan a la familia que han convencido. Y parece
sí,
que también
tiene
un basamento económico.
Sí,
ustedes
le regalan a la
niña vestidos, zapatos, le dan una fiestecita, pero sin que se realice el corte.
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos varios programas incluidos en la campaña educativa. Entonces, cuando nosotros formamos los clubs de antiablación, estamos hablando ya pues de casi 100 escuelas que están en nuestros, que tienen clubs de antiablación. Nosotros tenemos gente de esas tribus trabajando allí mismo, en terreno, y son ellos los que hacen la campaña educativa. Nosotros desde España vamos una vez al año, cuando podemos, pero nosotros no trabajamos allí constantemente, son ellos mismos. Y entonces tenemos una de las ayudas, porque evidentemente para realizar todas estas campañas, movilizarte, necesitas fondos. No son muchos fondos, pero sí que son fondos que se necesitan para empezar a sembrar una semilla que luego dé los frutos. Entonces tenemos estos clubes de antiablación, que se les da una beca, y ellos hacen poemas, canciones, diciendo no a la mutilación. Entonces estas niñas son las modelos realmente que influyen en el resto de sus compañeras. Entonces les hacemos una fiesta, que es su fiesta del paso a la edad adulta, que es el regalo antiablación que le decimos nosotros. Entonces, ellas se hacen mayores, se hacen adultas, está toda la comunidad, líderes locales, maestros, dicen que no a la ablación, pero reciben su regalo. Y esto nosotros tenemos una donación muy bonita, que es la donación para un regalo antiablación. Entonces se sabe que ese dinero, que son 30 euros, va destinada a una de las niñas de un club antiablación. Y a los padrinos se les da, a los donantes, se les da una foto con ese grupo, con ese club antiablación, y una de esas niñas, pues en cierta forma ha sido ayudada por este padrino. También tenemos otra forma muy bonita de colaboración, que son las becas de estudio, porque los padres nos decían, bueno, si no mutilamos a las niñas, no van a querer, las familias que tienen chicos no van a querer casarse. Entonces nosotros hemos hecho un grupo también de hombres y de chicos que también dicen no a la mutilación y llevan sus camisetas y dicen yo sí que me caso con una niña no mutilada, y eso es muy efectivo en la población. Entonces estas niñas dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues le damos una beca de estudio a las niñas que no están mutiladas y que además sacan buenas notas. Tenemos ya niñas taracas que son maestras, tenemos algunas enfermeras, tenemos una periodista. Claro, empezamos el programa hace 14 años, estas campañas educativas, y estas becas antiablación, pues han supuesto tener un montón de mujeres que son ya modelos y las primeras que extienden nuestra campaña, que extienden este proyecto.
Ustedes también tienen un voluntariado que me gustó, porque lo tienen dividido entre gestiones, sensibilización, pero también voluntariado en terreno.
Sí, sí, sí. Tenemos mucha gente que nos ayuda. Nosotros no somos un pequeño grupo. Empezamos un grupo pues familiar, poco a poco se fue extendiendo a amigos. Y bueno, pues igual que lo contamos en España o fuera de España, como es este caso, pues también tenemos un grupo de gente que nos ayuda económicamente con una ayuda mensual o anual o como se quiera. Pero además tenemos esta opción, que es voluntariado en terreno. Entonces hay gente, pues tenemos médicos, ingenieros, gente muy formada y que habla muy bien inglés, porque allí el segundo idioma, el primero es el suajili, el segundo idioma es el inglés. Entonces todas las niñas y toda la gente que estudia, estudia en inglés. Entonces nos comunicamos en inglés, básicamente. Entonces es importante que la gente que venga pues sepa inglés y que además tenga algún tipo trabajo o de estudios que pueda beneficiar a esa población. Pues han venido psicólogos, han venido trabajadores sociales, educadores, y lo que hacemos es, pues de escuela en escuela, ir contando nuestras propias experiencias, pues contando cómo a lo mejor en España también hay costumbres buenas y malas, y había costumbres pues que hemos tenido que cambiar poco a poco. Pues de hecho las mujeres en España, a mí me contaba mi madre que no podía tener una cuenta corriente porque tenía que firmarla su marido o su padre. Y ahora mismo, por supuesto, hace muchísimos años eso ya no existe.
Gracias
pero
a
también
Dios.
En España, gracias a Dios, pero en España también hace 50 o 60 años pues uh-huh. había atropellos contra las mujeres y no se podían denunciar, y poco a poco hemos logrado que eso no sucede, pero hay que pedirlo. Claro. Si no lo pides, no te lo dan.
Estrella, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Hacen un trabajo increíble y excelente, así que la felicitamos.
Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a su programa. Y un pequeño inciso más, me gustaría que quien nos esté escuchando, si puede, visitar a nuestra página web, que es fundacionquirida.es. Y allí tendrán muchísima más información de la forma de colaborar, y no duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier información o apoyo que nos quieran brindar.
Bueno, fue la entrevista con Estrella Jiménez de la Fundación Quirira, que es una ONG española que trabaja contra la mutilación genital. Nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. Así que quédense en sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cubano a Cubano, vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez,
Pablo Alfonso,
Rolando Cartaya,
Pedro Corzo,
Jorge Jauregui,
Luis Covarrubias,
Tomás Regalado,
Yolanda Huerga,
Alejandro Marcano,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Y ustedes pensarán, ay, hoy jueves que hablamos de ciencia y tecnología. Pues escuchen lo que dijo. La verdadera ciencia enseña, sobre todo, a dudar y a ser ignorante. Miguel de Unamuno. Eso es para que los que se creen que se lo saben todo. Repito, la verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar y a ser ignorante. Miguel de Unamuno.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, vamos con Aries. Aprende a alimentarte correctamente oyendo los pedidos de tu propio organismo. Aunque exteriormente luces como de acero, tus males reflejan tu enorme sensibilidad y vulnerabilidad. Tu salud refleja tu estado mental y emocional. Practica ejercicios de relajación. Números de suerte 7, 10 y 2. Tauro. Enfrentarás la realidad y tomarás valientes decisiones. Ya no le seguirás el juego a nadie. Se impone en tu vida hacer una recapitulación de todas tus experiencias y comprender que cada ser humano ha sido tu maestro. Él o la que queda a tu lado será la persona que te conviene. Números de suerte 6, 42 y 33. Géminis, no te apresures y deja que el amor llegue a tu tiempo, que crezca y que se fortalezca. Entonces lánzate al mundo, pero exige lo mejor, lo verdadero, tanto en el amor como en la amistad. Tu popularidad y simpatía te ganarán el corazón de muchos. Te amarás más y te harás valer más que nunca. Números de suerte 1, 38 y 19. Cáncer. Tu trabajo será ahora admitido, admirado y su calidad profesional será reconocida. Harás muy buenos contactos y esto te ayudará a tomar decisiones sabias y valientes. Según ayudes y hagas prosperar a otros, así prosperarás tú también. Se vaticinan cambios en lo financiero. Cáncer, números de suerte 22, 48 y 36. Leo, la energía planetaria te devuelve lo perdido. Arriesgaste cautelosamente en nuevas empresas y ganarás. Visualízate en todo momento como un triunfador. No te compares con nadie ni ambiciones lo que no posees. Aparecen oportunidades laborales para probar tus quilates profesionales. Números de suerte 15, 46 y 27. Virgo, respeta y ama tu cuerpo. Es tu templo sagrado. Cuida tu salud, la salud emocional, controlando los ataques de ira y superando las depresiones. No vivas trabajando, trabaja para vivir. Aplica técnicas mentales y espirituales para así mantenerte en óptimas condiciones de salud. Tus números de suerte 31, 24 y 44.
Continuamos con Libra. Lo que diste o regalaste en el pasado, ahora se te convierte en recompensas y regalos. Lo que ayer te ilusionaba, ahora te aburre o te molesta. Se quedará contigo solo aquello que te lleve a evolucionar espiritualmente y a progresar económica y profesionalmente. Los números de Libra son el 39, el 44 y el 12. Escorpión, no te cierres a una idea fija ni vayas contra la corriente. Ábrete a todo lo que el cosmos te ofrece. Escribe en un papel todo lo negativo y triste que te ha afectado y quémalo o entiérralo. No te des el lujo de tener ni un solo pensamiento negativo. Afirma diariamente algo positivo. Los números de Escorpión son el 45, el 18 y el 17. Sagitario, la pasión sexual se exalta, por lo que debes de cuidar el celar o ser posesivo. Da libertad y espacio al ser que amas y permanecerá a tu lado. Tus asuntos económicos adquieren una enorme importancia. Nuevas oportunidades de buenos ingresos se presentan para ti. Los números de Sagitario son el 8, el 19 y el 4. Capricornio. Todo fluirá a tu favor. Poseerás la astucia para invertir el dinero en donde se pueda multiplicar, así como también la sabiduría para disfrutarlo plenamente. Tomarás decisiones importantes y establecerás estrategias que te llevarán a triunfar donde ayer fracasaste. Los números de Capricornio son el 15, el 3 y el 27. Acuario. Es importante que dividas sabiamente el tiempo para que todo lo que planifiques sea todo un éxito. Piensa y actúa en grande. Sal de todo sentimiento de limitación o pobreza. El dinero te llega ahora de fuentes invisibles. Algo que deseaste por años se te va a hacer realidad. Los números de Acuario son el 25, el 13 y el 2. Y por último, Piscis.
25, 13 y 2.
25, 13 y 2. Y por último, Piscis. Aventúrate en nuevos terrenos profesionales. Busca la buena suerte y toma riesgos calculados en cuanto al dinero. Te llegarán ahora ofertas y oportunidades únicas para probar tus talentos y tus capacidades. En el amor, únete solo a seres que te inspiren total confianza. Los números de Piscis son el 50, el 29 y el 16. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 189, 189. El de la mañana, 961, 961. El pick 4 de la noche, 8361, 8361. Y el de la mañana, 9339, 9339. Y bueno, quería que habláramos de el aumento en el número de mujeres que fuman, porque por desgracia la proporción de mujeres que está fumando está aumentando. Y vamos a ver las razones por las que está ocurriendo esto. Las estadísticas a nivel mundial muestran que el consumo de tabaco entre mujeres es cada vez mayor. Estas cifras también evidencian un peligroso fenómeno asociado. Para soportar el estrés de la vida moderna, las mujeres suman al tabaco el abuso de medicamentos como somníferos, relajantes musculares y antidepresivos. Para la Organización Mundial de la Salud, este fenómeno tiene directa relación con la vida moderna, ya que los beneficios que antes generaba en las mujeres el trabajo, la independencia, la igualdad, la modernidad, hoy han sido suplantados por el estrés que provoca el tener mayores responsabilidades y el conflicto que existe entre todos los papeles sociales en los que la mujer tiene que desempeñarse. Según un reciente estudio, son muchas las mujeres que diariamente se ven sometidas a una gran presión en sus roles como profesionales, madres o esposas. Por eso es que la gran mayoría ve en el tabaco una forma de apoyo, de hacerle frente a la frustración, a la ira, al dolor, al cansancio. Al ser el cigarrillo en muchos países un artículo de bajo costo y fácil acceso que ayuda a calmar los nervios, su demanda es mayor y con ello causa pues más mujeres adictas al tabaco. Además, a las mujeres les cuesta mucho más dejar de fumar que a los hombres, pero sobre todo por el llamado síndrome de privación, que tiene que ver con el aumento del apetito, ya que al suspender el tabaco es frecuente ver un aumento de peso con la llegada del hambre, lo que rápidamente las induce a volver a su consumo.
La mayoría de las mujeres dicen, yo no puedo dejar de fumar,
exacto,
porque si no enseguida
engordo.
Engordo.
Exacto, entonces ahí ya tienes un factor más que le hace difícil a la mujer dejar de fumar. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el aumento en la cantidad de fumadoras también va de la mano con un inicio más temprano en el consumo de tabaco. Hace 4 décadas las mujeres comenzaban a fumar alrededor de los 20 años. Hoy no es inusual ver a niñas en edad escolar entre 13 y 18 años fumando. Entre las causas más frecuentes que explican este fenómeno figura lo fácil que es conseguir cigarrillos, el contexto social donde los padres y o los amigos también fuman y el poderoso mensaje de la publicidad que asocia estatus e imagen positiva al consumo del tabaco. Además, hoy las mujeres fumadoras ya no son mal vistas como lo eran hace 40 o 50 años. O sea, el concepto de una mujer que fuma ha cambiado. Amiga, si tú tienes demasiadas presiones, yo te invito a que busques otras maneras de calmarte. Sal a caminar, habla con una amiga, haz ejercicio, meditación, yoga, ayuda terapéutica, hablar con tu pareja para tener más apoyo, porque el empezar a fumar o seguir fumando, simplemente lo que estás echándote es más problemas encima, estás afectando tu salud, así que, y la salud de los que tienes alrededor también. Así que nosotras las invitamos a que dejen el hábito de fumar. Así que bueno, ya que estamos hablando de salud, resulta que el cerebro de los hombres envejece peor que el de nosotras. Así que amigos, entérense.
Y ahora los amigos que siempre nos escuchan dirán, Vicky hablando de los hombres, esto no soy yo, esto no lo inventé yo, esos son los cabezones que plantean que después de realizar uno de los estudios más grandes, más largos, más exhaustivos, hecho hasta el momento, sobre el desarrollo del cerebro humano, han llegado a esta conclusión. El cerebro del hombre envejece peor que el de la mujer. La investigación ofrece respuestas a cómo cambia el cerebro a lo largo de la vida o si existen diferencias en el desarrollo del mismo y si hay diferencia entre hombre y mujer. Los resultados de este estudio ofrecen también una herramienta de gran valor. ¿Para qué? Para diagnosticar las enfermedades neurológicas que pueden aparecer. Este estudio dice que el cerebro del hombre envejece peor que el de las mujeres, sobre todo a partir de los 80 años, amigo, no se asuste si tiene menos. Por la cantidad de casos analizados y rango de edades de evaluación, ya que abarcó desde los 9 meses hasta los 95 años, la investigación realizada con herramientas computarizadas o una técnica nueva llamada Ball Brain ofrece respuesta a cómo cambia el cerebro a lo largo de la vida, cuáles son los valores normales de los volúmenes de las estructuras cerebrales y si existen diferencias en el desarrollo del cerebro entre un hombre y una mujer. Este trabajo ya publicado establece los valores de normalidad para los volúmenes de estructuras cerebrales, ayudando así al diagnóstico, como ya les dije, neurológico, y constata, entre otras conclusiones, que el cerebro del hombre envejece peor y con más continuado. En total se analizó 2.944 imágenes de resonancia magnética de los cerebros que investigaron. Todos sujetos sanos con edades comprendidas, como ya les dije, entre los 9 meses y los 95 años, de los que 1.379 eran mujeres y 1.565 eran hombres. Y las imágenes pertenecen a bases de datos que no solamente le hicieron ellos, sino bases de datos públicas de 9 instituciones que estuvieron en distintas partes del mundo, en Europa, aquí en Estados Unidos y en Australia. La investigación señala que este estudio establece un marco de referencia, ya que ante una nueva imagen el profesional médico puede cotejarlas y comprobar si los diferentes volúmenes del cerebro que está estudiando, que tiene delante de un paciente, está dentro de la normalidad o si, por el contrario, él detecta algún patrón asociado a una enfermedad. Y uno de sus investigadores pone como ejemplo que un volumen inferior a lo esperado fundamentalmente de la zona de la memoria, implicaría un posible caso de Alzheimer. En el estudio se constata también diferencias en la evolución del cerebro y se ha comprobado cómo la velocidad a la que se atrofia el cerebro es mayor en los hombres que en nosotras las mujeres, además de que el cerebro del hombre envejece peor, sobre todo a partir, como ya les dije, de los 80 años, no se asusten. Por norma general, la zona asociada en la memoria puede tener un volumen ligeramente superior en el caso de las mujeres. Ante eso, los investigadores dicen que han visto cómo el cerebro femenino llega a su pico de volumen más pronto que el de los hombres y su estructura cerebral entonces madura antes. Aunque en el caso de la sustancia blanca, la gris, y no se advierten diferencias relativas significativas entre un cerebro de un hombre y un cerebro de una mujer. Ahora ellos dicen, integraremos los valores de la normalidad obtenido en este trabajo de forma que cualquier investigador pueda utilizar el sistema y saber de manera automática si la imagen que tienen en el caso que está estudiando está dentro de los parámetros de normalidad o por el contrario se advierte una posible enfermedad. Ese paciente ya tiene la posibilidad de atajar una enfermedad a tiempo. Así que, amigos, no se asusten, es de a partir de los 80 años. Pero a mí lo que me gustó es que con el pico de estudio, nuestro cerebro madura mejor y más rápido.
Mira, esta mañana tú empezaste el día con un cafecito.
¿Yo?
Ajá.
Sí.
Bueno, yo también. Y vamos a hablar de mitos y realidades de la cafeína, que ustedes saben que está en el café. Y el café está rodeado de mitos, ¿no? Lo cierto es que esta bebida deliciosa es una de las que más se consume en el planeta. Y su excesiva popularidad le hace cargar con el peso de la leyenda. Todos sabemos que el consumo del café siempre ha suscitado muchas dudas acerca de sus efectos para la salud. Entonces vamos a ver algunas de las creencias sobre el café y la cafeína. Por ejemplo, dicen que los padres deben evitar dar a sus niños alimentos o bebidas que contengan cafeína. Bueno, hay expertos que consideran esto un mito y también hay gente que lo considera algo cultural, porque, por ejemplo, en el Caribe hay familias que le dan café a sus niños en la mañana. Yo me crié tomando café en la mañana desde niña. La jefa de la rama de psiquiatría infantil del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, ella se llama Judith Rapoport, dice que casi ningún niño reacciona de manera adversa a la cafeína con las porciones que consumen de manera típica. O sea, el café, a mí lo que me daban era mucha leche con un toquecito de café, ¿no? Algo así. O a veces a los niños le dan no la primera colada, sino la segunda colada.
¿En Cuba tú sabes a veces lo que hacen? Ajá. Le embarran el teto.
No me diga. Mm-hmm. Ah, mira. Bueno, pues eso ya es un baby. Estamos hablando de un bebé.
Ah, pues mira.
Bueno, ahí no te sé decir. Pero básicamente, ella recomienda que los padres apliquen el sentido común al ofrecer a sus hijos proporciones normales de bebidas que tengan cafeína. Eso incluye gaseosas. Por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, eso todo tiene cafeína. Bueno, también dicen que los efectos de la cafeína en las personas son adictivos, similares a los de las drogas. Los expertos dicen que eso no es verdad. Si bien la marihuana, la cocaína, la heroína son drogas sumamente adictivas y provocan efectos graves en la salud a nivel social y psiquiátrico, no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera que la cafeína provoca efectos parecidos. En el sentido médico estricto, la adicción a la cafeína implicaría consumir la cafeína de una manera abusiva y fuera de control. Es interesante que una vez que la gente alcanza su nivel diario normal de consumo de cafeína, por lo general no le da por consumir más. Por ejemplo, yo me tomo una taza de café en la mañana y no tomo más, ¿no? Y a mí no me dan ganas de tomar más café. O sea, con la cafeína tú no vas aumentando como es con otras, con drogas.
A mí sí me gusta tomarme de vez en cuando en el día mi cafecito.
Ok, pero ya tú tienes eso establecido. Pero si tú te tomas dos tazas de café, probablemente no te van a dar ganas de tomarte una tercera o una cuarta. O sea, se sabe que la gente una vez establece que, ay, tú sabes que yo lo que necesito es una taza de café o dos tazas de café, usualmente no aumentan más, como pues pasa con otras cosas que son adictivas, como el cigarrillo o el marihuana, heroína, etcétera, etcétera. También está la creencia de que es difícil reducir o eliminar la ingesta de cafeína. Bueno, la realidad es que los efectos de reducir o suspender el consumo de cafeína son leves para la mayoría de la gente. Casi nadie tiene problemas cuando reduce el consumo de cafeína en el transcurso de varios días en vez de hacerlo de una sola vez, porque lo que te pasa usualmente es que te da un dolor de cabeza. Eso es lo más que te va a dar. Pero es que también si dejamos de tomar café, también estamos abandonando un hábito. O sea, hay esa dependencia psicológica de me levanté, necesito mi tacita de café, ¿no? Ya hemos hecho un hábito, o sea, que no está solamente la adicción, entre comillas, a la cafeína, sino también a ese hábito de levantarte y tomarte la tacita de café. Son las 3 de la tarde, me voy y me tomo mi tacita de café. Pero si tú necesitas reducir la cafeína o te han dicho que dejes de tomar café o té con cafeína, entonces lo debes hacer poquito a poquito. Y bueno, te va a dar quizás un dolor de cabeza, te tienes que tomar un aspirinito, un panadol, algo, ¿no? Para bregar eso, pero eventualmente te vas a sentir bien si es que lo tienes que dejar. Y claro, el hábito, bueno, cambiar hábitos es difícil, pero se puede lograr. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.